Aquí encontramos un término que es usado una y otra vez. Este término dice, porque yo soy el Señor su Dios. Así que, estimado oyente, Dios quiere un pueblo santo. Él les enseña cómo deben caminar ellos con Él. Porque yo soy el Señor su Dios. Y de hecho, deja establecida la importancia que están representando a Dios ante el mundo. El apóstol Pablo habla acerca de cómo es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles por cómo los judíos estaban viviendo. Y Dios estaba enfatizando esa importancia cuando Él decía, porque yo soy Jehová su Dios. A través de este capítulo usted encontrará este énfasis cuando Dios trata con ellos en el modo en que ellos deben vivir. Y cuando trata con los asuntos morales en el capítulo 18. Ahora Dios, al tratar con estos asuntos morales, Él está hablando básicamente en contra de las relaciones incestuosas, primeramente, y prohibiendo cualquier clase de las mismas. El apóstol Pablo nos dice que el mundo pagano ha olvidado a Dios, y no deseando retener a Dios en sus mentes, nos dice, Dios les entregó a una mente reprobada. Luego él comienza a hablar acerca de prácticas reprobables, relaciones contra naturaleza, por ejemplo, y prosigue con la lista, una lista horrible de prácticas reprobadas de los hombres que ya no quieren tener a Dios en sus conciencias. Por supuesto, les gustaría pensar que nosotros evolucionamos de los animales. Se deben despojar de Dios fuera de sus conciencias, porque nunca podrían vivir con una conciencia con todas estas cosas horribles, sucias, que han soñado en sus mentes y en sus imaginaciones. Hablamos de actos que son realmente horrendos. Y como lo enlista para nosotros el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 1, estas horribles cosas hicieron los hombres. Así que la primera cosa que Dios está prohibiendo aquí es cualquier tipo de relación incestuosa. Mire, ellos permitían pasar a sus hijos por el fuego, su simiente que pase por el fuego de Moloc. Ahora Dios dice, los egipcios hicieron estas cosas, los cananeos hicieron estas cosas. Sé que están haciendo esto, pero por esta razón estoy sacando a los cananeos de la tierra. Por esta razón los estoy destruyendo. Ustedes no deben seguir esas prácticas de los cananeos, las personas que están en esa tierra a la cual ustedes van. En el versículo 22 encontramos la prohibición acerca de estas relaciones contra naturaleza. Y dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. En el versículo 23, básicamente prohibido. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. En otras palabras, la tierra está tan enferma de la corrupción que hay, que finalmente los vomitará. Así que estas eran prácticas enfermizas. Por tanto, la tierra se contaminó. Yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores, dijo Dios. Ahora vamos al versículo 28 y nos dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos nuevamente esta repetición. Ahora Dios continúa en la misma línea y va al capítulo 19. Dice así, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y permítame que sea repetitivo. Una y otra vez leemos allí: Yo, Jehová, vuestro Dios. También luego de decir: No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, reitera: Yo, Jehová, vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Nuevamente tenemos el libre albedrío del hombre involucrado en la adoración a Dios. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación. No será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. En otras palabras dice: dejen algo allí para el pobre que vive en la tierra. Así que el programa de bienestar era un hermoso programa en el que debían pasar y recoger uvas que estaban maduras, pero debían dejar lo que no estaba maduro. Pero no podían ir a recoger la segunda vez. Lo que fue dejado, eso era para el pobre que vivía en la tierra. Entonces ellos vendrían. Una vez que sus cosechadores se marchaban, no debía usted volver a espigar su propia tierra, debía estar allí, esto para el pobre. Ni siquiera podían cosechar aún las esquinas de su campo. Debían dejarlo para el pobre, y por lo tanto el pobre podía salir y recoger en este en cualquier momento que los cosechadores hubiesen ido. Es decir, estaba disponible para ellos. Así que podríamos decir, era una especie de seguro de desempleo, ¿verdad? Usted no simplemente iba y le ponían un sellito, sino que tenía que ir y recoger lo suyo. El Señor prosigue dando más instrucciones en el versículo 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero. De hecho, pagarás salarios diarios. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ahora, hay un par de cosas que encontré como que son realmente entretenidas. Dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego. Amigo, ¿qué clase de persona maldice a un sordo o le pone un bloque delante de un ciego? Quiero decir, eso es, bueno, sin palabras, ¿verdad? Ahora, usted sabe, yo estoy asombrado de cuán crueles pueden ser las personas. Estoy asombrado de la crueldad con los niños minusválidos. ¿Qué hay en nuestra naturaleza que aún los niños son tan crueles con los que son diferentes? En el reino animal, bastante seguido un animal discapacitado será matado por otro animal. Pero desafortunadamente los hombres no están lejos de eso también, tomando ventajas de las desventajas. ¿Cuántas veces lo vemos realizado en nuestro tiempo? Con todo, no hay nada más cruel en todo el mundo que tomar o sacar partido de las personas con desventajas. No hay nada más peligroso en el mundo, porque Dios dijo que Él defiende al desvalido. Dios dijo que Él cuida de la viuda. Amigo, cuando usted está haciendo esto a alguien que Dios está cuidando, usted está verdaderamente en grandes problemas. El hombre, lejos de Jesucristo, no está lejos de ser como un animal, porque un animal tiene cuerpo y conciencia, y un hombre lejos de Jesucristo solo tiene cuerpo y conciencia. Por lo tanto, se relaciona bien con el reino animal. Y así encontramos que es cruel con aquel que es discapacitado o desvalido. Pero un hombre que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, ahora tiene un nacimiento espiritual. No tan solo un nacimiento de la carne, sino también un nacimiento del Espíritu. Y con este nacimiento espiritual, ahora está relacionado con Dios, se relaciona con Jesucristo. Usted, si ha experimentado esto realmente, no puede hacer esas cosas tan horribles. Y si usted se encuentra a sí mismo haciéndolas persistentemente y continuamente, entonces le diré algo. Usted aún no tiene una relación con Jesucristo. Porque la Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Sí, una nueva simiente, una nueva vida, nacido nuevamente por la simiente de Dios, por el Espíritu de Dios, y ya no puede vivir en el pecado. Usted quizás diga, no sé. Oiga, no le estoy diciendo mis palabras. No, no, son las palabras de Dios. Usted puede ir y leerlo allí en la primera carta del apóstol Juan. Lo puede leer por usted mismo. Seguimos adelante con nuestro estudio. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Es decir, cuando ve a alguien que dice, no sabes lo que hizo, déjame que te cuente. Entonces usted lo susurra y la gente le creerá. Sigue diciéndonos, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Ve? Lo que olvidaron los judíos fue que la ley estaba tratando con el corazón mismo del hombre. Ellos comenzaron a tratar con la parte exterior. Jesús, cuando vino, señaló dónde ellos fallaron completamente. Cuando interpretó la ley como gobernando las actividades externas, ellos interpretaban así. Cuando la ley es espiritual, y Dios se preocupa de las actitudes del corazón. En cambio, ellos miraban lo superficial. Aquí la ley dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Simplemente miraban a la ley, no matarás. Usted puede odiarle todo lo que quiera. Simplemente no lo mate. Así pensaban. Es únicamente cuando usted lo mate que estará violando la ley. Jesús trajo algo nuevo. Él dijo, oye, si tú odias a tu hermano, has violado la ley. Bien, seguimos adelante, y nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús preguntó a aquel abogado cuál es el mandamiento más grande, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Jesús respondió al abogado. Y él dijo, esto es la ley y los profetas. Así que este es el segundo mandamiento. Jesús dijo, el segundo es semejante a este. Primero, amar a Dios. Pero luego Jesús citó entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque yo soy Jehová, decía en el Antiguo Testamento. No deben mezclarse las razas, no deben sembrar su campo con grano mezclado, no tendréis telas mezcladas en vuestros atuendos, tal como lana y lino mezclados juntos. Cuando ellos vienen a la tierra deben plantar los árboles, pero los primeros 3 años no deben comer el fruto. En el 4º año el fruto le pertenece a Dios. En el 5º año es de ellos. Por lo tanto, son benditos y pueden cosechar la siembra después del 5º año. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo. Esto habla de la prohibición de los tatuajes y demás cosas, ¿verdad? La prohibición del corte de cabello como andar pelado. Esto es lo que, bueno, hay algunos grupos que son un buen ejemplo de esto. Y así entonces leemos, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis. Usted no debe seguir consultando el horóscopo, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Así que es enseñado aquí el respeto hacia el anciano. Y de tu Dios tendrás temor, continúa diciendo. Yo, Jehová, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Vemos que tenemos aquí la justicia en su trato para con los demás. Llegamos ahora al capítulo 20, y Dios comienza a ser un poco más duro. Dios va sobre algunas cosas de las que él trató ya en el capítulo 18. Y únicamente en el capítulo 20 está diciendo que el violador de estas cosas debe morir. Yo sé de muchas personas que están en contra de la pena capital, pero tenemos que ver qué nos dice la palabra de Dios. No sé qué es lo que está mal con el sistema judicial, pero parece que estamos más interesados en proteger los derechos de los criminales que lo que estamos por las víctimas inocentes. Hay algo horriblemente estúpido, sobre todo nuestro sistema, que libera a los violadores, los asesinos, y todos regresan impunemente a la sociedad. Los secuestradores vuelven a las calles y repiten sus crímenes una y otra vez. Algo tonto es que usted no pueda traer a colación los patrones antiguos de la vida de un hombre para un crimen presente que haya cometido. El hombre se está mostrando como un abusador con los niños, abusador de niños habitualmente, violadores frecuentes. Entonces, esto debe ser tratado como debe ser tratado un abusador de niños. Pero estaríamos en una posición mejor, en una situación más segura. Nuestros niños en una posición más segura si se hicieran otras cosas. Vivimos en un mundo loco, un mundo corrompido, un mundo salvaje. Y es porque nos hemos olvidado de la ley de Dios. Tenemos por allí un montón de llorones y nada más. Sigue la lectura diciéndonos, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y así sigue esta lectura con determinados temas. Dios ordenó categóricamente tratar con el pecado. Eso le da a usted una idea de cuál es la forma en que Dios trata con él. Usted piensa quizá que Dios es muy suave. No, no es así. Dios ordenó tratarlo severamente para que se mantuvieran limpios, para que fuesen puros y no se contaminasen. En tanto se mantuvieran obedientes a la ley de Dios, Dios los bendijo. Cuando comenzaron a ablandarse e ir con moderación en estas cosas, luego la tierra los vomitaría, como dijo Dios. Si leemos en adelante el versículo 22, veremos que por esto es por lo que Dios les ordenó erradicar estas cosas. Así que Dios lidió muy severamente con los violadores. Pero le diré, esa forma de trato mantiene a los violadores en un mínimo. Parece que entonces era seguro caminar por la tierra. Una mujer podía caminar a través del campamento en la noche y no preocuparse, no temer. era un lugar santo. El cielo ha de ser un lugar santo. El cielo habrá de ser un lugar donde no existirán estas cosas. La era del reino será un lugar santo. Amigo, ¿encuentra usted difícil mirar a esto? Entonces encontrará que es complicada realmente la era del reino que Dios instalará en este mundo. Porque usted habrá de ser uno de los regidores de justicia. Usted tendrá la vara de hierro. Esto es dicho así. Él regirá los pueblos con vara de hierro, como un alfarero aplasta la vasija sacudiéndola. Así aquellos que son obedientes a Dios tendrán bien. Los que son desobedientes a Dios, escuchen. Él mantendrá todo puro. Él lo mantendrá santo. Será un lugar maravilloso para vivir. Por mil años será absolutamente glorioso vivir cuando Él rija este mundo con vara de hierro y cuando la justicia de Dios cubra la tierra. Este será un lugar mucho mejor para vivir de lo que es en la actualidad. Déjeme decirle esto. Quiero decirle algo más. Dios es muy amable, es misericordioso, o ninguno de nosotros estaría acá. Si no fuese por el Señor, diga ahora Israel, si no fuese por el Señor, seríamos destruidos, nos dice la palabra de Dios. Si no fuera por la amabilidad del Señor, su misericordia y ternura, por su consideración, ninguno de nosotros tendría chance. Pero gracias a Dios, por su gracia y por la verdad que es nuestra a través de Jesucristo. Pero, ¿pecaremos libremente para que abunde la gracia? Dios no lo permita. ¿Cómo podemos nosotros que estamos muertos al pecado vivir ya más allí? Así nos enseña el Nuevo Testamento. Así que tenemos aquí una de las Escrituras y estamos pasando por ella. Dios dijo, si hicieres todas estas cosas, viviréis por ellas. Ahora, sobre eso es sobre lo que el pacto se basa, sobre hacer. El nuevo pacto que Dios ha establecido con nosotros está basado sobre ser. Ser lo que soy en Jesucristo. Ya no es sobre lo que yo hago, es sobre lo que Dios ha hecho, sobre lo que creo y cuánto confío en la obra de Jesucristo, mi gran sumo sacerdote.